con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Esta música nos señala que ya es 1 de diciembre, que la autopista hacia la Nochebuena y la Navidad ahora mismo está limpia de nieve y por lo tanto está abierta. Y ya la recorremos con los sonidos propios de la época. También un sonido propio de la época, como si fuera la voz de los niños de San Ildefonso, la Lotería de Navidad, es la del EGM, que vamos a conocer ahora.
Según el Estudio General de Medios, hoy en COPE, Carlos, tenemos muchos motivos para cerrar el año contentos, entre ellos el liderazgo de nuestros principales programas. Primero, este programa que escuchas, Herrera en COPE, y tú, Carlos, seguís siendo líderes en el prime time de la radio española de 6 a 10 de la mañana. Gracias a la fidelidad de tu audiencia, eres el comunicador más escuchado, sigues creciendo. Sumas casi 100.000 oyentes en el último año. A diario, 2.720.000 personas elegís para estar informados y para entreteneros al comunicador más influyente de la radio española. La segunda razón por la que estamos contentos en COPE es el deporte. Cerramos el año como los número uno de la radio deportiva. 1.664.000 oyentes vibran cada fin de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a tiempo de juego se suma el liderazgo también del partidazo de COPE con Juanma Castaño y sus 845.000 oyentes diarios. Y junto a Carlos Herrera y a los números uno del deporte en la radio, Ángel Expósito en La Linterna bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas cada día. Pilar García Muñiz sigue creciendo en Mediodía COPE y es escuchada a diario por más de 700.000 oyentes. Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde crecen y llegan a las 466.000 personas. COPE es la emisora generalista que más crece. En el último año ganamos más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes que nos acompañáis a diario. Por eso te damos las gracias y también a los más de 6.5 millones de personas que, como tú, escuchan todas las emisoras de COPE y llevan a nuestro grupo a su mejor dato histórico. Bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y sus 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito con La Linterna bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Comienza diciembre y oiga, el día viene muy entretenido, no solo porque a las 8 hay un partido de fútbol importante, España contra Japón, sino porque en el Congreso esta tarde se empieza a debatir, se debate la ley de sedición, el retirar el delito de sedición del Código Penal. Hay enmiendas a la totalidad y esas enmiendas van a ser rechazadas, luego los trámites seguirán, pero todo tiene prisa para acabar antes de final de año y tener el año 2023 listo para repartir en paguitas los 32.000 millones extra que ha ganado el gobierno con motivo de la inflación. Pero ayer ya saben ustedes que el día era muy importante porque comparecía Grande Marlaska para hablar de los sucesos de la valla de Melilla. Y comparecía solo. Le dejaron literalmente solo en el banco del gobierno. Nadie quiso estar con él. Huyen como apestados. O le consideran a él un apestado. Y sin embargo, siendo ayer la presencia de Marlaska y los hechos de la valla de Melilla, graves o menos graves, pero en primer lugar hay que dejar claro que lo que hubo en Melilla era un intento de invasión de una frontera soberana. Y los países tienen derecho a defenderse. Otra cuestión son si hubo o no hubo muerto en territorio por metros, escasos metros, español o no. Que deberá dilucidarse. Pero de todo eso no tiene toda la culpa Marlaska. Marlaska lo que hizo la Guardia Civil fue defender la integridad de la frontera española. Pero como les digo, realmente el foco se lo quitó esta desquiciada de Irene Montero, a la que se le ocurrió nada más y nada menos que acusar al Partido Popular de fomentar la cultura de la violación. Escuchen el corte porque no tiene desperdicio.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan.
Silencio, por favor. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje.
Uy, 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 qué severa. Batet, qué severa. Es decir, antes de ayer se expulsa a una diputada por decir que los de Bildu son filoetarras, se le expulsa. Y por decir que la cultura de la violación está encarnada en el Partido Popular, señora Batet le llama, uy, uy, la atención, que te voy a dar así, con un palito. Bueno, miren, a esta Irene Montero se le ha ido la cabeza. Bueno, nunca es que la haya tenido muy bien en su sitio, pero siempre ha sido una trastornada de poca eficacia. Pero ahora, la verdad es que quiere desplazar completamente a Yolanda Díaz. Quiere hacerse con el cetro de Podemos. Y la mejor de las formas que ella considera que tiene es hacer ruido. Lo de ayer no fue una ocurrencia que tuvo sobre el calor y el fragor de la batalla parlamentaria. Eso lo llevaba escrito en un papel, preparado en un papel. Nada menos que fomenta la cultura de la violación, que bueno, o está muy nerviosa o tiene mucha ansia de ser la líder de Podemos, o muy energúmena, fuera de sus cabales. Todos le piden la dimisión, hasta las feministas a las que ha dividido. Incomoda al PSOE, incomoda a otros ministros seguramente. Solo falta, hacía falta ver la cara que tenía la ministra de no me acuerdo qué es, Diana Morán, que estaba al lado en el Banco Azul. Además, ¿qué es eso de la cultura de la violación? ¿Existe en alguna parte la cultura de la violación? Es un crimen en cualquier lugar del mundo. Claro, y eso alivió un poco a Marlaska, que ayer era en prioridad la noticia. Era lo importante. ¿Qué piensa Pedro Sánchez de todo esto? ¿Apoya a esta profesional del odio, a esta analfabeta funcional, que ha pergeñado una ley que ha motivado alivio penal? Ya vamos por 43 abusadores. Si estas cosas pasan, es porque a Pedro Sánchez le gustan o las consiente. Y luego dedicaremos mañana a la mañana las horas debidas a lo que ocurra y lo que se discuta en esta anulación del delito de sedición a partir de hoy. De hoy hasta que finalmente eso salga adelante. Como dice Javier Lambán, presidente de Aragón, a España le habría ido bastante mejor si un adulto como Javier Fernández hubiera continuado la Secretaría General del PSOE. Pero no crean que es que esto me lo he inventado yo, escúchenle a él.
Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad.
Ni una palabra más. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias.
Herrera en COPE.
MG Motor nos trae el comentario del partidazo de COPE. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Argentina está en el Mundial, ha dado un golpe encima de la mesa y después del tropezón del primer día dice: aquí estoy yo y quiero ganar. Ayer venció a Polonia cómodamente 0-2 con goles de McAllister y de Julián Álvarez, y México estuvo a solo un gol de meterse en octavos de final. Se metió Polonia, que hizo un partido lamentable con Argentina. En el otro grupo del día perdió Francia y Australia le ganó a Dinamarca, así que pasan Francia y Australia. Los octavos de final de Australia contra Argentina, los octavos de final de Francia contra Polonia. En fin, esto es lo que nos viene el fin de semana. Hoy, de momento, lo que tenemos es un Japón-España. Ahí tenemos que meternos como primero. Luis Enrique dice que no va a especular. No se puede jugar con intentar ser segundo porque eso sería un riesgo innecesario para la selección.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy va a llover de forma intensa en el área de Levante y la isla de Ibiza. Estará además nublado en el sur peninsular, País Vasco y Canarias. En los Pirineos lo que siguen son las heladas fuertes. Las temperaturas suben hoy ligeramente.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Es que sube todo, el aceite, los seguros, por supuesto también nosotros, evidentemente, pero algunos, hablando de seguros, a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Ah, pues te voy a decir la segunda, me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
¿Qué tal, Ángela Martiala? Y buenos días.
Buenos días, ¿cómo
Mari
estamos?
Carmen Gurruchaga Basurto, Marme los Ambientes, buenos días.
Buenos días.
Hola, Álvaro Nieto, director de The Objective, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
Bueno, ayer el personaje era Marlaska, pero la que chupó cámara fue Montero. ¿Esto es la carrera por presidir Podemos o es que es así de lerda?
Hombre, yo creo que estaba muy... Creo que estaba muy histérica y porque lo había pasado muy mal, porque ha cometido un error, vamos, de libro garrafal tremendo. Ella es consciente, no lo va a reconocer nunca, pero es consciente. Entonces salió desairando, gritando, histérica, perdida, ¿no? Más allá de que también quiere promocionarse para la campaña, pero sobre todo yo creo que le dio un ataque de histeria.
Yo coincido, yo creo que es fruto del nerviosismo, ¿no?, que hay en estos momentos. La ministra sabe que está pasando sus horas más bajas porque una ley que dijo que era para mejorar las garantías de las mujeres frente a los delitos contra la libertad sexual está provocando un efecto contrario y van a beneficiarse de ella decenas de agresores sexuales y eso además yo creo que se une a la guerra fratricida que hay en estos momentos entre Podemos y Yolanda Díaz.
¿Y para Álvaro?
Pues yo creo que el tema no estaba improvisado, es decir, yo vi a la ministra leer
todo escrito.
Lo estaba leyendo, lo cual quiere decir que es una estrategia deliberada y planificada. Ya lo vimos la semana pasada y está también. Yo creo que Podemos está en una escalada progresiva de incrementar la tensión, de intentar volver a la polarización. En este juego es en el que siempre se desenvuelve muy bien y es el que le beneficia de cara a las elecciones. Por tanto, yo creo que vamos a asistir a una escalada a partir de ahora terrorífica en la que esto lo vamos a ver muy a menudo.
Bueno, y ahora, mirando a dar, Javier González Ferrari.
Carlos, miro lo que nos espera de aquí a las elecciones generales. Un año, si no hay sorpresas, y me pregunto si la sociedad de los no subvencionados, que son de momento muchos más que los que tiene comprado Sánchez, reaccionará en las urnas contra este esperpento en que nos está hundiendo un poco más cada día el jefe de gobierno y aspirante, por lo visto, a presidir Interfunerarias. Irene Montero se permite el lujo de acusar al PP de promover la cultura de la violencia y así provocar una bronca monumental en el Congreso, donde su presidenta, la señora Batet, se limitó a un pequeño reproche sin mayores consecuencias. Lo verdaderamente importante e interesante para Sánchez es que los árboles del ruido no nos dejen ver el bosque del asalto de los últimos bastiones que pueden parar la deriva dictatorial del sanchismo. Mientras todos mirábamos a la ministra, por detrás se maniobraba para el asalto final al Tribunal Constitucional. Conde Pumpido, exfiscal general del Estado y firme aspirante a presidirlo, acompañado por otros dos figurantes de los mal llamados progresistas, intentó forzar un pleno en el que, sin pasar por el Consejo General del Poder Judicial, el exministro de Justicia y esa defensora ultranza de los delincuentes indultados pero no redimidos ocuparan con CAG los asientos para los que digitalmente, es decir, a dedo, se ha empeñado en imponer Sánchez, que con su obsesión por la momia de Franco sueña con volver a la democracia orgánica.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en El Corte Inglés.
Solo hasta el 7 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Playmobil, Fisher-Price, Nenuco, Nerf y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues, ¿qué va a haber? Un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vamos a buscar la salida de emergencia con Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos.
Bueno, finalmente parece que las pensiones van a subir un 8,5%.
Pues así es. La Seguridad Social cifra en algo más de 13.000 millones el coste de subir las pensiones, ese 8,5% que decías, para el año que viene. Es el resultado de la fórmula de revalorizar vinculando la inflación media de 12 meses, desde diciembre pasado hasta noviembre de este año. La idea es que las pensiones o las pensionistas mantengan intacto su poder adquisitivo, y es que este colectivo tenemos que tener en cuenta que debe ser prioritario en el ajuste de sus ingresos, pues un jubilado no puede incrementar sus ingresos casi de ningún modo. Solo puede reducir sus gastos, y eso siempre es a costa de perder calidad de vida. Al no tener fuentes de ingresos potenciales, todo cuanto el Estado pueda hacer, oye, debe hacerlo. Es algo muy diferente a cuando hablamos de subir los salarios, por ejemplo, de los funcionarios, políticos o cualquiera que tenga una nómina de la administración, porque los asalariados públicos pues pueden optar por otras fuentes de ingresos, ya sea por productividad o por cualquier otra variable que los pensionistas pues no pueden. Pero volviendo al tema, la cuestión no es si nuestro país puede soportar la equiparación de las pensiones a la subida del IPC. La incógnita es qué se va a dejar de pagar cuando eso se ejecute.
Pues no hay dinero para la subida de las pensiones.
Yo creo que las pensiones no están en juego, no dejarán de pagarse, ni tampoco de incrementar esas cuotas, pero como ese dinero pasará a gasto estructural del Estado y de la Seguridad Social, pues dejará de estar disponible para otras cosas. La duda es que ya no se podrá hacer. Recordemos que lo que ahora cotizamos, los que ahora estamos cotizando, no lo hacemos acumulando una hucha que recuperaremos cuando nos jubilemos. Eso no es así. Cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro, a la vez que nuestra cotización sirve para pagar las pensiones de hoy, así como las nuestras se pagarán gracias a las cotizaciones de nuestros hijos y nietos. Por eso se llama sistema solidario. El problema es que estamos, bueno, tenemos ahora en nuestra economía una situación de pérdida del tren del futuro. Pierde por la inflación acumulada, pierde por la subida de impuestos, pierde por una deuda de 1,5 billones de euros. La Seguridad Social debe 100.000 millones de euros por los préstamos que le hace el Estado con el objetivo de financiar todo ese sistema de pensiones que ahora le vamos a subir. ¿Que deben subir las pensiones? Pues es cierto. ¿Pero que deben reducirse otros gastos públicos sobredimensionados? Pues eso es casi seguro. Pensar que subir pensiones es algo simple y que se puede ejecutar sin tener un plan de ajuste del gasto público que lo permita es darle un portazo a la salida de emergencia.
Gracias, Manarca. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Denominación de origen guijuelo.
Ay, Herrera, esta Navidad apetece jamón ibérico, pero no cualquier jamón. Jamones y paletas ibéricos con denominación de origen protegida guijuelo. Calidad diferenciada y garantía del origen avalados por el sello europeo DOPS. Así que estas Navidades elige denominación de origen protegida guijuelo, la cuna del ibérico.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Toys R Us, 20% de descuento directo en toda la marca Lego sin compra mínima. Hasta el domingo 4 en Toys R Us, descuento directo del 20% en todo Lego. Más info en tienda y en toysrus.es.
Viernes 2 de diciembre, bote especial de Euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones y suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más, porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones, para no volver a necesitar el despertador.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de los esfuerzos de la delegación de gobierno para acabar con las bandas juveniles, seguimos lamentando enfrentamientos muy violentos entre jóvenes. El último ocurría sobre las 9 de la noche en el Parque Emperatriz María de Austria, cerca de Plaza Elíptica, en Carabanchel. Allí una reyerta entre jóvenes ha acabado con dos heridos de arma blanca. Un chico de 16 años que se encuentra grave con una puñalada en la zona renal y otra en la cara. Está ingresado en el 12 de octubre. El otro herido tiene 17 años y presentaba cortes en un muslo y un gemelo. Su estado menos grave. La principal hipótesis que maneja la policía es que es un enfrentamiento entre pandilleros, aunque tampoco se descarta el robo. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 6 de noviembre y con 5 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos vamos al tráfico.
Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar.
Aceitunas Maestranza, el arte de picar, te ofrece la información del tráfico.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, comenzamos destacando una hora punta especialmente complicada, salpicada de percances como el último, un accidente en la salida por la avenida Andalucía a la altura del cruce con la avenida de los Poblados. En ese sentido, salidas acentúan las retenciones y se mantiene especialmente crítica la situación hoy en el recorrido del M30 que va desde la zona del Nudo Sur hasta enlazar con el Nudo de Manoteras. Recordamos, se mantiene cortado y lo estará durante unos días el túnel de Pío 12 que enlaza la M30 en sentido Paseo de la Castellana.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora precaución por dos accidentes que están complicando el tráfico de hora punta en Madrid, en el acceso por la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas, casi 4 kilómetros de retención, y también en la entrada por la Autovía del Sur, en la A4 en Valdemoro. Al margen de los accidentes, retenciones en prácticamente todas las entradas, especialmente A2 Torrejón, A5 Campamento, A6 Puerta de Hierro y M607 en Colmenar. También muy densa la M40 en Vallecas y Coslada, sentido 2, y la M50 en Boadilla del Monte, en sentido A6.
8 y 26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Amanecemos con cielo despejado por la mañana y algunas nubes llegarán al final del día, pero sin lluvia. Las temperaturas máximas se quedarán en los 12 grados en el centro y las mínimas en los 3.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
La Guardia Civil ha localizado sin vida a María Trinidad, la mujer de 83 años desaparecida hace 8 días cuando conducía de vuelta a casa. El cuerpo ha sido encontrado en Talamanca del Jarama, junto a su coche, en una zona cerca del río. Al encontrarse fuera del vehículo, se descarta que sufriera un accidente de tráfico.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Con frío a estas horas en el centro de Madrid, continúas en Herrera en COPE.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
No
nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y sus 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito con La Linterna bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, aquí está la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Bueno, dijiste el otro día que el gobierno quiere quitarse de encima el conflictivo en diciembre, pues ciertamente nos quedan 4 semanas de vértigo. ¿Es el sprint final?
Sí, y eso que la mitad de los días son festivos o inhábiles por comidas y cenas de empresa, que por cierto, la nuestra ya me dirás que hoy no me he traído la agenda.
Eso es.
En efecto, ayer fue un día regular para el gobierno, para el PSOE y por omisión para el propio Pedro Sánchez. A saber, de violencia parlamentaria sufrida por la ministra Irene Montero la semana pasada, a acusaciones infringidas a la oposición como violadores culturales por la misma ministra. Ayer víctima, hoy héroe y por la tarde mártir por cómo se lo han tomado sus afines. El ministro Garnier Marlaska haciendo grande en Groucho Marx con el tema de Melilla. Frente a las grabaciones de vídeo, el ministro parecía rememorar aquello de ¿y usted a quién va a creer? ¿A mí o a esos mentirosos rayos X? El presidente de Aragón, Javier Lambán, evocando una Arcadia sin Pedro Sánchez y con Javier Fernández como secretario general del PSOE. Ahora, lo que yo no sé es si Lambán piensa en esa posibilidad como utopía o en esta realidad como distopía. Y ayer Fedea denunció algo que hemos venido comentando aquí todo este mes. Las alteraciones de las estadísticas de empleo con los fijos discontinuos. En vez de 27.000 empleos nuevos, en realidad hay 138.000 parados más. Uh-huh. Algo que es lo que esconde ese ajuste. Pero también es cierto que el gobierno ya tiene su día de liberación fiscal propio. Mira, el día de la liberación fiscal es el día en el que si dividiéramos lo que ganamos según un calendario y contáramos desde el 1 de enero, solo lo que nuestros ingresos van a Hacienda, hay un día en el año que habríamos cumplido. Y a partir de entonces, ya todo, hasta el 31 de diciembre, sería para nosotros. Pues bien, durante 193 días de 365 que tiene el año, todo nuestro dinero se va a Hacienda. Esto es casi un 53% del año. Generamos productividad para la agencia tributaria. Este año, ese día ha caído el 13 de julio. Curiosamente, San Enrique. ¿Qué quieres que te diga? Hay días así. Pero el gobierno de Pedro Sánchez tiene su día de gloria fiscal, más que de liberación. Y ese llegó el pasado 1 de noviembre, porque los ingresos del Estado por impuestos superaron ese día todo lo recaudado en el año anterior. Ese dinero aún no he visto que vaya a amortiguar el déficit o la deuda, algo que nos pueda hacer ver a hombres de negro a partir de marzo. Y habrá que advertir a los españoles que la campaña electoral que desde el Estado vaya a hacer el PSOE, con alta probabilidad será a costa de nuestros noviembre y diciembre.
Claro, regalitos. Oliver Holmes dijo que los impuestos son el precio a pagar por vivir en sociedad. La verdad es que nuestra sociedad está a precio de angula. Oye, ayer me querías hablar de lame y de duck.
Lame duck. Vamos con mi sistema político favorito. Algo de lo que ya os habréis dado cuenta, que es el sistema americano. El sistema de protección de los matrimonios interraciales y el mismo sexo, una vez aprobada con mayoría bipartita en el Senado de los Estados Unidos, comienza su andadura en el Congreso. El líder de la mayoría, Steny Hoyer, demócrata del quinto de Maryland, ha afirmado que el proceso empezará la semana que viene. Nuestros oyentes se preguntarán si es que Estados Unidos ahora prohíbe este tipo de matrimonios. Y no, la respuesta es no. Lo que ocurre es que su sistema legislativo deja en manos de los 50 estados este tipo de decisiones. Es decir, no hay una ley federal que los permita, así que lo que se quiere es pasar una ley para que ningún estado los pueda prohibir. Evidentemente ningún republicano, sensato y con proyección nacional que yo sepa, ha dicho que se deba prohibir. Pero lo que se han opuesto es porque no comparten que el Estado federal deba inmiscuirse en las legislaciones de los estados, ni para permitir, ni para prohibir. Vamos, que es injerencia, y esto no gusta entre los conservadores. El caso es que se aprovecha un momento en el que las urnas han decidido quiénes van a ser los inquilinos del legislativo en enero, pero aún no ha terminado la legislatura actual, que es a lo que se llama precisamente lame duck. Y esto siempre se ha considerado un terreno frágil, porque hay confianzas de los votantes que se han retirado para dárselas a otros políticos. Pero como en el caso anterior, da igual, porque los demócratas lo venden como defensa ultranza de los derechos de las personas y cualquier vía es válida ante el malvado Partido Republicano. Pero ves, aquí también es un todo a la polarización.
Bueno, son las cosas del día, a pasártelo bien dentro de lo que cabe. Tienes dentro un día agitado hoy, ¿eh?
Ya te digo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, el Gala de Ángel Expósito es otra campaña de igualdad marca de la casa, pero con otro enemigo. ¿Qué tal?
¿Qué Tron, pasa?
Buenos días.
Eso digo yo, Tron. Buenos días. ¿Ya me has puesto el villancico este para entrar?
Hombre, claro, ya es que estamos en donde estamos.
Macho, qué perezón, tío. Bueno, oye, sí, en fin, me río por no llorar. Ayer, lógicamente, nos estuvimos fijando todo el día en la pasada esta de lo de la cultura de la violación de esta mujer. En fin, qué difícil es no entrar al trapo y a la provocación. Pero un buen amigo que además es súper especialista en la defensa de la mujer y en la lucha contra la trata, y que se juega la vida él y sus compañeros todos los días rescatando de la explotación más repugnante la nueva esclavitud, que la prostitución salvaje, me mandó esta noticia. ¿Habéis visto la última campaña de igualdad y lo que dice en esa campaña de igualdad? Mira, escucha.
Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado, apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos. Ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado.
Se refiere a un policía. O sea, alguien hace una campaña contra el maltrato a la mujer, faltaría más. Contra la violencia machista, faltaría más. ¿Y lo que se te ocurre es poner a un policía que mata a esa mujer? ¿Eso es lo primero que le viene a la cabeza? O sea, estamos locos, han perdido completamente el juicio. ¿A qué no hay para desde el Ministerio de Igualdad hacer una campaña con un rap que diga algo así del tipo: la azotaría hasta que sangrara, te azotaría? ¿A qué no hay? ¿A qué eso no? ¿Qué panda de cobardes? ¿Cómo saben meterse con quien no puede defenderse utilizando las armas que ellos utilizan? ¿A esto también se va a plegar Marlaska? ¿Va a tragar con esto Marlaska cuando desde el propio ministerio de al lado hacen un rap contra los suyos? Mira, chico, yo sinceramente me pregunto, más allá de valoraciones políticas, ¿cómo alguien tan joven como esta mujer puede estar tan cargada de odio? Por cierto, ¿te has fijado que cada vez que habla se parece más a Pablo Iglesias?
Sí, es una copia.
El tonillo.
El tono, la cadencia de la... Es igual.
No sé, el día, Dios quiera que nunca tengamos que llamar a alguien así, pero cuando se presenta un policía, se presenta un guardia, se presenta un local o un nacional, y pienso en lo que tiene que ser estar escuchando este rap desde el propio gobierno. En fin, no tengo palabras, Carlos.
Me voy alegrando mucho.
Adiós, familia.
Ahora hablamos de Spoticar.
Casi 2 años con nosotros llevan ya, ¿eh? Pero vuelven a ser noticias, son Spoticar. Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat Avar, Fiat Professional y Jeep, y se convierten así en la red más grande de España de vehículos de ocasión, con más de 200 concesionarios. En Spoticar vas a encontrar coches de todas las marcas rigurosamente revisados con hasta 3 años de garantía. Ah, y con entrega inmediata. Es que son Spoticar.
Pues nada, sí, caballeros, aquí están Álvaro Nieto, Mari Carmen Gurruchaga, Ángela Martialay. Esta mañana en la que, hombre, un primer impulso nos lleva a hablar ayer de la bronca en el Congreso. Pero quizás solventándolo, encontramos que la noticia de ayer, a lo mejor con más hondura, yo no sé, no sé si comparten mi criterio mis colegas, es que ya intentaron en el Constitucional, asomaron la patita los cándidos, los pumpidos, habituales, queriendo rápidamente otorgar el placet a los nombramientos de Campo y de la otra, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Diez.
Sin esperar al Poder Judicial. Álvaro, ¿a ti te parece sospechosa esa prisa?
Sí, claro. Pero es que esa prisa, además... Y no solo delata las intenciones verdaderas del gobierno con esta maniobra, sino que ya la hemos visto muchas veces. En temas judiciales, el gobierno tiene muchas prisas en controlarlo todo. Y por tanto, no me sorprende. Va a intentar por todos los medios colocar a sus dos candidatos en el Constitucional. Lo que pasa que es que, claro, aquí hay muchísimos juristas que coinciden en señalar que sería... inconstitucional meter a dos, porque la Constitución dice que hay que meter de cuatro en cuatro los magistrados en el Constitucional. Por tanto, esto lo van a tener complicado. Dicho lo cual, yo creo que antes o después, sinceramente, los dos que faltan, que los tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, pues van a aparecer. Es decir, yo no creo que esta situación se prolongue mucho tiempo y, por tanto, calculo que en breve tendremos cuatro nuevos magistrados sentados en el Constitucional y el asalto del gobierno se habrá consumado. Por tanto, antes o después va a conseguir sus objetivos Sánchez y evidentemente las prisas lo único que indican es pues que tiene un verdadero interés porque el Tribunal Constitucional, cuando tenga que revisar asuntos, intente estar de su lado, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hemos visto antes, como decía, con el intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial a toda costa y con otras situaciones similares, ¿no?
Uh-huh. Ángela, tú que lo has vivido esto, has estado cerca de la noticia. ¿Lo de ayer era un amago o ya empezaba el baile?
Vamos a ver, yo creo que el gobierno es especialista en llevar al límite a las instituciones. Y me explico, todo esto viene porque 24 horas antes, en el Constitucional, todos los magistrados habían llegado a un acuerdo en el que dijeron que lo sensato era esperar a que el día 22 el Consejo General del Poder Judicial trate de nombrar a sus dos magistrados. Pero el gobierno ha hecho una cosa que nunca antes ningún gobierno había hecho, y es llevar al Boletín Oficial del Estado una propuesta de nombramiento. Al BOE van los reales decretos de cese y de nombramiento, pero nunca van las propuestas. Es decir, Campo y Díez no serán magistrados del Tribunal Constitucional hasta que lo refrende, tomen posesión ante el rey, juren la Constitución, primero se le dé el plazo en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, son los candidatos del gobierno y las propuestas nunca se llevan al BOE. ¿Qué pasó? Que al haber llevado el gobierno esa propuesta al BOE, pues tres magistrados, entre ellos Conde Pumpido, dijeron que bueno, que ya no había que mandar ninguna comunicación al Consejo General del Poder Judicial porque ya estaba claro que el gobierno le había publicitado y había dicho que se tenía que iniciar el trámite para el placet. Yo creo que en el Tribunal Constitucional se está librando otra guerra interna, que es la de la presidencia. Hay que recordar lo fracturado que quedó este tribunal cuando se dictaron las sentencias del estado de alarma. No sé si os acordáis aquel voto de Conde Pumpido donde llamó legos y juristas de salón a sus compañeros. Durante toda su presidencia, González Trevijano ha tratado de al menos tratar de recomponer a la institución y se ha conseguido. Pero claro, este tipo de intentos de que en 24 horas se cambie una postura de forma radical para que se dé corriendo el placet, porque lo que dice un grupo de magistrados del Constitucional es que Cándido lo ha hecho porque ve peligrar su presidencia, ¿no? Porque sabe que el Consejo quizás no nombra el candidato que a él le gustaría y porque al final, a diferencia de lo que ha pasado en el órgano de gobierno de los jueces, en el Tribunal Constitucional hay casos a lo largo de la historia en que el gobierno quiere que lo presida alguien, pero al final los magistrados votan. Es verdad que era un tribunal con otro perfil de magistrados, porque vamos a ir hacia un Tribunal Constitucional al más politizado de su historia. O sea, es que meter a alguien que ha sido ministro hasta hace año y medio de tu gobierno no tiene precedente. Solamente entró un ministro en el Constitucional antes, que fue Manuel Jiménez de Parga, pero es que fue ministro de la UCD y lo nombró Felipe González. Y entre una cosa y otra pasaron 20 años. O sea, como lo de Campo, no hay precedente.
A ver, Mari Carmen.
Bueno, yo creo varias cosas. Por un lado, que
el asalto constitucional es la ruptura del Estado de Derecho, tal y como lo entendió Montesquieu, porque la justicia entre el Consejo General del Poder Judicial y esto ya no va a ser lo que entendemos todos por un poder independiente. Y ahora también se entiende que Sánchez no aceptara las propuestas del PP para despolitizar la justicia. Claro, si tenía pensado nombrar a Campo como miembro del Constitucional, o proponer a Campo como miembro del Constitucional, no me extraña que ahí no quisieran ni, vamos, de ninguna de las maneras despolitizar la justicia. Y yo creo que estamos viviendo un momento, más allá de si Campo sería bueno, no sería bueno, sería nefasto, estamos viviendo un tiempo grave para la democracia. España, teóricamente, puede dejar de recibir fondos europeos porque está en cuestión algunas cosas. Lo estamos viendo, lo que está haciendo la Unión Europea con los fondos para otros países, ¿no? Pero claro, como este gobierno ha recibido 32.000 millones gracias a la inflación y al IVA, pues a lo mejor tampoco le importa tanto no recibir esa parte de los fondos para luego regalarlo en dádivas en el año 2023 de cara a las elecciones.
Sí, pero de eso, ¿no?, hay pocas dudas, ¿eh?
Claro.
Eso, en lugar de utilizar ese dinero para amortiguar
deuda, lo va a utilizar en dádivas, está claro.
Se utilizan manitas, claro.
Pero lo que quiero decir es que todo es un conjunto, ¿no? O sea, que no son cosas como por aquí el constitucional, por aquí las dádivas, por aquí el riesgo de no recibir los fondos europeos, porque realmente la democracia española, desde que llegó Sánchez, se está resintiendo por los ataques a las distintas instituciones, o los asaltos, mejor dicho, que está realizando este gobierno. Y bueno, en algún momento la Unión Europea se darán cuenta de que la democracia en España ya no es 100% democracia, y algunas instituciones internacionales ya lo están advirtiendo, ¿no?
No lo han visto y ni lo están viendo. Es decir, que llevamos ya 4 años con Sánchez y en Bruselas siguen encantados con Sánchez. Lamentablemente, están dispuestos a sancionar a Hungría o a Polonia,
claro, pues,
pero no
digo.
Hay ningún interés en sancionar a España, ni en castigar a España. De hecho, nosotros en The Objective estuvimos ayer haciendo gestiones con la Comisión Europea para saber cómo había caído esta noticia del Constitucional, y la respuesta que hemos recibido es que esto es perfectamente legal y que esto ya sucede en otros países porque también hay ministros colocados en los constitucionales. Entonces, esto en Bruselas no cala, lamentablemente. Hasta el punto, no cala la cosa, que a Sánchez le han ido prorrogando la amnistía fiscal, por ejemplo, para gastar a mansalva y no respetar las reglas de ajuste presupuestario que marca el Pacto de Estabilidad. Y va a tener carta libre como mínimo hasta diciembre del 23, que es lo que él necesita. Por tanto, yo creo que el hecho de que, o sea, esto es muy lamentable, pero creo que lo tenemos todos que asumir. Es verdad que creo que hace bien Feijóo en trasladar el mensaje a Bruselas e intentar, yo creo que haría bien en instalarse allí y no salir hasta que alguien le reciba para intentar explicar lo que pasa verdaderamente en España. Pero perdamos la ilusión y la esperanza de que nos va a venir a salvar Bruselas. No va a venir a salvarnos Bruselas. Esto ahora mismo se juega aquí en España y veremos a ver cómo termina el partido, porque claro, hay elecciones el año que viene y no está claro en qué sentido van a acabar yendo, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que aquí la clave es que Sánchez solo tiene como objetivo supervivencia personal en el poder. Quiero decir, viene el comisario de justicia de la Unión Europea y le dice, oiga, tienen que cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, y le dicen que no. Que no lo van a hacer, depende de ella la presidencia europea. Bueno, y le dicen que no, y además no lo engañan, es que no lo van a hacer. El vuelco ideológico en el Tribunal Constitucional, bueno, lo establece la Constitución cada 9 años, y todos los gobiernos han nombrado a sus magistrados, pero los gobiernos han nombrado a gente con un perfil cualificado y apariencia de independencia, al menos. Aquí el problema es que Sánchez, a su ministra primera de justicia, la hizo fiscal general del Estado, y a su ministro segundo de justicia lo ha metido en el Tribunal Constitucional. Es decir, que yo no tengo duda de la capacidad jurídica de Juan Carlos Campo, pero es que no es una cuestión, es una cuestión de formas.
No, estéticamente es horroroso.
Y eso a Sánchez le da igual. Es decir, todos los gobiernos han puesto a magistrados con los que tenían cierta afinidad, pero eran magistrados que al menos se guardaba la apariencia de independencia y que prestigiaban la institución.
Y otra cuestión. Ayer el exabrupto de esta trastornada de Montero tapó realmente la comparecencia importante que era la de Marlaska. ¿Visteis la soledad en la que le dejó todo el gobierno, todo el Banco Azul, al ministro del Interior, sí, por lo de la valla de Melilla?
Al ministro del Interior y a Irene Montero. A los dos los dejaron solos, pero el ministro del Interior...
Claro, pero al menos Montero tenía al lado esta ministra de lo que nunca
se... Diana Morán.
Pero yo creo que eso es la ciencia.
Sé que es ministra de algo que nunca
se... De ciencia.
Pues pero yo creo que... La cara que tenía era un poema.
Pero yo creo que a este señor, al señor Marlaska, lo dejaron solo porque, bueno... Pues están esperando a que pase el chaparrón, porque yo creo que Sánchez, no sé qué le pasa con Marlaska, pero es verdad que no lo quiere cesar, porque motivos ha tenido más que de sobra, y ahí lo tiene. Entonces ayer lo dejaron solo, y como un escándalo en este gobierno tapa otro escándalo, pues pasó mañana, pasará no sé qué con la ley trans, y entonces ya nos olvidaremos de Melilla, de la valla, del muerto, de los muertos en territorio español, ya nos vamos a olvidar. A mí ayer lo que me pareció fatal del Congreso... es que a posteriori la señora Batet decidiera retirar el exabrupto y la barbaridad que dijo la señora Montero. No sabemos por qué, porque en el diario de sesiones ese exabrupto, esa barbaridad, ese disparate tendría que permanecer, porque en un futuro todo el mundo debería saber lo que pasó ayer en el Congreso. Uh-huh. En cambio, eliminando eso, se está distorsionando la realidad y se está transmitiendo a futuras generaciones una realidad que no es cierta.
Yo la actitud del ministro Marlaska solo la entiendo porque tiene el apoyo del presidente. Claro. Es decir, porque aquí, con lo que ha sucedido en la frontera de Melilla, está claro, es que hay que recordar lo primero que dijo Pedro Sánchez en junio, que estaba bien resuelto. Aquí se está preservando un bien superior, que es las relaciones con Marruecos. Y aunque se dé esa apariencia de soledad en el Congreso de los Diputados, en el fondo Marlaska está tan seguro y niega las evidencias, porque los reportajes de investigación que han salido con más de 30 testimonios viendo un cuerpo tirado, que te están diciendo que ese señor está muerto y que se ve que es el territorio nacional, y aún así negando la evidencia, es decir, negando la realidad, diciendo que son bulos, esa actitud solo se puede comprender porque él cuenta con el apoyo del presidente del gobierno y porque con esto no hay que hacer ruido.
Y él completamente de acuerdo, ¿eh? Y respecto a Irene Montero, yo añadiría que a mí lo que me resulta escandaloso es que ante estas declaraciones de ayer, ante este mensaje que lanzó desde el Congreso de los Diputados acusando al principal partido de la oposición de fomentar la cultura de la violación, pues no se haya montado un gran jaleo, como sí que ocurrió la semana pasada cuando una diputada de Vox le reprochó a Montero que estaba donde estaba por estudiar a Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una doble vara de medir tremenda. Es decir, por un lado nos escandaliza lo que dice una diputada de Vox la semana pasada y, sin embargo, dice una burrada todavía mayor la ministra de Igualdad, y aquí como si no hubiera pasado nada. Y luego... lo hace además un día después de que le retirasen la palabra a otra diputada de Vox por llamar filoetarra a Bildu.
Claro.
Claro, esto es alucinante. O sea, el vicepresidente de la Cámara quitándole la palabra a una persona por decir filoetarra.
Que además no era otra cosa, Álvaro, que prosa descriptiva.
Bueno, efectivamente, llamar filoetarra a alguien de Bildu yo creo que incluso hasta es generoso. Pero quiero decir que esa palabra se ha pronunciado en el hemiciclo 62 veces más a lo largo de esta legislatura y a nadie se le ha ocurrido retirarle la palabra a un diputado. Entonces, yo lo que veo que aquí estamos entrando en una espiral peligrosa de cada vez subir más el tono. Pero, curiosamente, los reproches, la polémica y la retirada de la palabra solo va en una dirección. Entonces, vamos a ver, o nos ponemos todos de acuerdo en qué es intolerable y qué no en el Congreso español, o así me parece que no se juega.
El otro día, cuando la verdad señora es que las de, una cosita de... solo, Ángela, el otro día cuando la señora, una, es que es muy cortito, cuando la señora Montero llamó panda de fascistas en respuesta claro, a la de Vox, nadie le retiró la palabra.
Claro, y nazis, es que esta legislatura ha habido diputados del gobierno que han llamado nazis y fascistas y del gobierno y de todos los partidos que apoyan al gobierno, a Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, y aquí nadie dice nada. Entonces, hombre, yo creo que deberíamos unificar un poco las reglas del juego.
Lo lamentable es que el nivel en el Congreso esté llegando a estas cotas. A mí me parece, además, que Irene Montero lo que ha querido es distraer la atención de lo que está sucediendo, ¿no? Que medio
centenar protagonismo,
de agresores sexuales se están viendo beneficiados por su ley, que van a ser muchas decenas más de violadores y abusadores que van a verse beneficiados por su ley, y ella ha tratado de distraer el foco, ¿no? Yo no creo que Irene Montero, por una campaña que trató de ligar de la Xunta de Galicia, piense realmente que el PP es un partido que fomente la cultura de la violencia.
No, sí lo piensa. No tengas ningún género de duda. Lo han dicho 50 veces.
Un partido que ha firmado el pacto contra la violencia de género desde hace años. Un partido que ha gobernado España en no sé cuántas comunidades autónomas. Realmente.
Perdona, hay un partido que ha hecho leyes contra la violencia de género que luego fueron a una.
Yo creo que esto es una provocación.
No, lo piensa. Sí, acuérdate ella que ella llama machistas a los jueces. Que aplica la ley.
Ella llama machista a los jueces porque ha hecho una ley que es una chapuza y los jueces están viendo obligados a rebajar las penas a los violadores.
Que lo piensa. Es decir, ella considera que todo aquel que no le vota es un machista.
Yo creo que ella no tiene otra salida. Es decir, que estamos todos los días viendo cómo se benefician agresores sexuales en la calle por su ley, que era su ley estrella, que dijo que era para proteger a las víctimas, que vamos por 43 violadores beneficiados.
Y el gobierno sigue sin reaccionar, por cierto. Sigue sin poner sobre la mesa la nueva ley que nos quite este problemón de encima.
Es que si vamos a ver. Responsabilidades, tiene que dimitir.
Ahora a las 9 me parece muy interesante. Hablamos con Narciso Mechavila. Los estudios demoscópicos y otras hierbas que se publican, que hay de verdad, que hay de exageración, que hay de nada, que hay de todo. Eso ahora mismo lo conocemos. Un momento, dos consejos y hablamos de CaixaBank.
COPE. Estar informado.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
Si le grito hasta hacerle llorar.
¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
Si le digo que no vale para nada.
Es mi hija.
Es mi hijo.
Son mis hijos.
¿A ti qué te importa?
La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Pues mira, el plan hoy es hablar de deporte, pero no del Mundial de Fútbol, que eso ya lo hacemos a las 7:30. Te voy a hablar de Paralímpicos y París.
O sea, me vas a hablar del 2024.
Efectivamente, el 2024 y París quiere asombrar al mundo en sus Juegos Olímpicos. La inauguración no será en un estadio, los Olímpicos se inaugurarán en el Sena y los Paralímpicos en los Campos Elíseos. CaixaBank, como patrocinador principal del Comité Paralímpico Español, Carlos, ha lanzado un nuevo reto para poder entrenar de manera virtual con 6 atletas de élite paralímpicos, tutoriales online gratuitos y abiertos a todo el público. El objetivo de esta acción, que se enmarca dentro del proyecto Inconformistas del Deporte, es acercar parte de las rutinas de estos deportistas de élite a toda la población y hacer hincapié en las necesidades y dificultades que conllevan estos entrenamientos, compartiendo así, Carlos, la historia personal de cada deportista y los valores que transmiten.
Valores que la entidad comparte, como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco, con Forama.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa.